Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por comenzar este estudio en esta mañana. Señor, gracias te damos por la enseñanza de esta epístola. Te damos gracias, Señor, por el plan que tú has preparado de toda la eternidad y que fue anunciado a través del tiempo. Finalmente, Señor, los destinatarios somos nosotros, que estamos ahora a este lado de la cruz, y todo lo que fue dicho acerca de la persona de Cristo anticipadamente se ha cumplido en él. Gracias, Señor, por la obra de Cristo que finalmente se predica en el Evangelio, que por tu gracia, Señor, nos ha llegado, por tu gracia hemos creído. Y gracias te damos, Señor, por toda la enseñanza de tu palabra, que queremos que tú nos enseñes en esta porción que vamos a tratar en tu voluntad hoy, para que veamos, Señor, algo más de la riqueza de tu palabra y para que podamos afirmarnos en una interpretación adecuada de la Escritura, para afirmarnos en la autoridad de la palabra tuya, y actuar acorde, Señor, con esa convicción y con esa manera de vivir que tú nos provees en tu palabra. Guía, Señor, la exposición de tu palabra. Haz que, Señor, pueda el predicador tener esta sabiduría tuya que le falta. Y que de alguna forma, Señor, y por tu gracia, sea posible que el mensaje de tu palabra provea de aquello para lo cual tú diste estos dones de enseñanza, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que finalmente se lleve a cabo la edificación de la iglesia, que es tu gran interés, tu gran deseo. Así que bendice, Señor, a los presentes que escuchan, y bendice igualmente el envío de estas grabaciones a otros lugares, igualmente a la página web, para que cada uno que pueda escuchar pueda también ser alcanzado y edificado por tu palabra y sea parte de por qué se conoce tu palabra mejor y por qué se crece en la fe. Así que el crecimiento es tuyo y nosotros sembramos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que seguir leyendo en Primera de Pedro capítulo 1 y estamos con los versos 10 al 12, que vamos a ver, si Dios quiere, en este momento. Dice así la palabra del Señor, que es antes que la interpretación del predicador. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estamos diciendo que estos versículos los íbamos a ver en tres partes. Primeramente la salvación, segundo los portavoces de la salvación y tercero la esencia de la salvación. Ya la salvación, hablamos acerca de ella en otros días, los portavoces de la salvación también. Y estamos con la esencia de la salvación, la gracia. Pero luego aquí se desarrollaban dos cosas más. Por una parte, el objeto de la indagación y por otra parte, el fundamento de la indagación. Y estuvimos viendo esto en su tiempo. Teníamos aquí dos cosas, ¿no? Primeramente, la intensidad de la indagación. En segundo lugar, la dirección de la indagación. Pero pensando en lo que hemos dicho antes, el objeto de la indagación y el fundamento de la indagación. Lo primero lo tratamos ya el día anterior y lo segundo comenzamos a tratarlo, el fundamento de la indagación, y ahí comenzamos en el día de hoy. Hay dos cosas aquí que vamos a desarrollar. Primeramente, la revelación del Espíritu y en segundo lugar, el contenido de la revelación. Bueno, en cuanto a la revelación del Espíritu, porque hay dos menciones al Espíritu. Una lo tenemos en el verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y el otro lo tenemos en el verso 12. Pues se han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo obrando en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Espíritu Santo, por decirlo así, en este pasaje, unifica los tiempos de la salvación. Anunciaba de antemano, en el pasado, y luego es el que ayuda en proclamar la salvación en el presente. Hay una voluntad de Dios única que está obrando tanto en el Antiguo Testamento como en el cumplimiento del Nuevo Testamento, porque es un solo plan de Dios, y en este caso es el Espíritu el que lo unifica. Habíamos visto que el Espíritu realmente es el que inspira la verdad, porque realmente el Espíritu de los profetas resume la inspiración de las Escrituras. Luego teníamos también el contenido de la revelación. El Espíritu glorifica y reclama la atención a Jesucristo. Y finalmente pues llegamos al punto último, es decir, el verso 12, la finalidad de la revelación. Habíamos visto que tres cosas íbamos a ver los versos 10 al 12. Primero, el tema de la revelación. Segundo, el interés por la revelación, que hemos comentado muy brevemente en este momento. Y en tercer lugar, la finalidad de la revelación, que lo tenemos en el verso 12. Pues en el verso 12 vamos a ver tres cosas. Primeramente, la salvación en Cristo está sujeta a la revelación divina. En segundo lugar, el privilegio de los hombres en tiempos de Cristo. Y en tercer lugar, la revelación que es objeto de investigación. Entonces, la salvación en Cristo está sujeta a la revelación divina y decíamos que aquí vamos a ver cinco cosas. Empezamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, el Espíritu es el autor de las Escrituras, porque la inspiración de la Escritura es justamente la operación del Espíritu Santo en las mentes de hombres que eran guiados a la verdad infalible de Dios. De forma que cuando leemos la palabra del Señor vemos cómo todo lo que dijeron estaba guiado por el Espíritu Santo, que hablaba la verdad de Dios conforme al plan de Dios de salvación y que ahora podemos leer con pleno conocimiento y plena seguridad de que ha sido algo que el Espíritu Santo ha inspirado y que es infalible. Bueno, el Espíritu Santo a veces pues daba ayuda para narrar hechos, también para discernir verdades, y a veces los profetas podían percibir sus mismos pensamientos que habían de expresar y también incluso eran guiados a las palabras que habían de utilizar, de forma que las palabras no son una elección propia de los seres humanos, de los profetas, aunque es verdad que a veces se ve, digamos, el autor humano, porque Dios usa hombres, pero finalmente las palabras que usaron eran dirigidas, guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando oímos a los profetas en el Antiguo Testamento o a los apóstoles en el Nuevo Testamento, estamos oyendo la mismísima palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir a los hombres. Así que en primer lugar el Espíritu es el autor de las Escrituras. En segundo lugar, también tenemos la evidencia de la inspiración divina en la Escritura. Y en eso que une realmente el que la Escritura sea una unidad y esté inspirada, es precisamente el hecho de la persona de Cristo. Cristo es el gran tema, el tema fundamental de toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y como vimos en otro día, pues el Antiguo Testamento, los profetas hablaron acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues el Evangelio precisamente recoge los sufrimientos y la gloria de Cristo. Y ahí está realmente la salvación anunciada antes y después en la persona del Señor. En el Antiguo Testamento, pues ahí tenemos la palabra autoritativa de Dios. Y en el Nuevo Testamento también tenemos la inspiración de los apóstoles en diversos pasajes. Y si esto no fuese verdad, pues entonces sería difícil ver el evento de Cristo y todo lo que él hizo y también lo que dijo, ¿no? Porque después de la resurrección, él envía a sus discípulos, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, etc. Entonces la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esta es lo que unifica la inspiración de la Escritura. El gran testigo central de la Escritura es Cristo. Y luego en la Escritura tenemos la declaración infalible de Dios. En toda la Escritura. Insistimos que no se puede quitar importancia a una parte u otra de la Escritura. Hay algunas personas que se creen por encima de la revelación y por lo tanto consideran que hay parte que está claramente dirigida por el Espíritu Santo y otras cosas que no son inspiradas por el Señor. Esto es un problema porque o aceptamos todo o no aceptamos nada. Y además los que piensan así a veces ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Qué es lo que es palabra de Dios y qué es lo que no lo es? Y a veces, por ejemplo, aunque es una cosa menor, digamos, pero en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo a veces dice, esto digo yo. Y algunos dicen, ¿ves? Efectivamente el apóstol, había veces cuando tenía una plena convicción de la revelación divina, y otras veces no, sino que hablaba debido a su buen criterio como apóstol para dar ciertos consejos sobre ciertos temas. Pero de hecho, cuando leemos el capítulo 7 de 1 Corintios, vemos que luego después él habla y dice que es lo que dice es palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer diferencias. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es infalible, no tiene fallos, no es falible. Y esto es la convicción que tenemos, lo que estamos meditando en esta epístola. Así que Dios ha designado hablar y entonces lo que hay dicho, lo que él ha hablado, es ciertamente verdad, totalmente verdad, de principio a fin. Dios ha declarado salvación. Y la salvación no es un mito, es una realidad. Lo tenemos en la palabra de Dios y la evidencia experimental también la tenemos los creyentes de cómo el Señor nos ha transformado, que realmente el Evangelio es un Evangelio de salvación, que lo que Cristo hizo es salvación y que realmente esperamos la salvación consumada en su tiempo. Así que sí, Dios ha hablado y lo que ha dicho es verdad. Y Dios ha declarado salvación, y la salvación también es una realidad. Bueno, en cuarto lugar entonces, en vista de lo anterior, está la fiabilidad del mensaje de salvación. Porque tiene un origen divino en la actividad profética. Aquí dice que les fue revelado, no hablaron por su propia cuenta. Él fue revelado. Y como es un verbo en tiempo, en voz pasiva, pues esto es lo que se llama un pasivo divino. Es decir, ¿quién le reveló esto? Pues Dios. No hablaron, digamos, de mente humana o por interés humano o por influencia humana, sino que fue Dios mismo quien reveló. Él fue revelado. Y el Espíritu Santo también acompañó a los mensajeros del Evangelio, como vemos a continuación. Y por lo tanto, ahí tenemos la autoridad del mensaje en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y realmente tenemos la primera indicación de la autoridad del mensaje en el Nuevo Testamento, porque la proclamación del Evangelio se le pone al mismo nivel que la profecía del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento dice que le fue revelado, Dios reveló. Por lo tanto, lo que hablan es revelación de Dios. Pero luego, el Nuevo Testamento se pone a la misma altura del Antiguo. Por lo tanto, si el Antiguo era revelado, el Nuevo también es un mensaje revelado de parte del Señor. Así que el Evangelio lo que hace es cumplir todo lo que se estaba anticipando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la preparación. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento. Y aquí están, digamos, las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una cosa cumple la otra. Y en este sentido, el carácter profético del Antiguo Testamento solamente puede ser captado a la luz del cumplimiento realizado por Jesucristo. ¿Cómo entendemos el Antiguo Testamento? Pues lo entendemos porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, y cuando se revela todo lo que Cristo ha hecho ya en su cumplimiento, entonces vemos cómo entender las profecías que teníamos incumplidas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, una cosa explica a la otra. Luego la quinta cosa. El Espíritu es el que unifica el mensaje de la Biblia. Todo el testimonio del Nuevo Testamento descansa en la revelación del Antiguo Testamento por medio de los profetas. Los profetas hablan del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento descansa en la revelación que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, si cancelamos este testimonio del Antiguo Testamento, lo que hacemos es remover la base para el Evangelio de Cristo. ¿La base para el Evangelio de Cristo cuál es? Pues todo lo que los profetas dijeron, que estaba anticipado que se cumpliría. Y entonces sobre esa base podemos explicar las profecías del Antiguo Testamento y también ver la base sobre la cual se edifica el Evangelio. Si realmente lo que Cristo hizo está basado y cumple el Antiguo Testamento, pues entonces realmente estamos en la verdad de la revelación de Dios, ¿no? Entonces, aquí tenemos una doxología, los versos 3 al 12, y aquí tenemos también los medios que Dios emplea para la salvación y también para la fe, es decir, las palabras proféticas del Antiguo Testamento que van seguidas después por la predicación del Nuevo Testamento. Y son tan grandes las cosas que pertenecen a Cristo, que el Espíritu que inspiró a los profetas le reveló de antemano, y luego capacitó a los predicadores del Evangelio para anunciar la salvación en todo lugar. Así que son grandes cosas pensadas en la eternidad, anticipadas por el Espíritu acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, inspirando a los profetas, que revelaron de antemano todo lo que iba a ocurrir, y luego este mismo Espíritu capacita a los predicadores del Evangelio para anunciar el Evangelio en todo lugar, de forma que la salvación que ya se ha cumplido en Cristo pueda ser conocida y ser efectiva en el corazón de todos aquellos que creen. Vale, pues entonces tenemos en primer lugar la salvación en Cristo, que está sujeta a la revelación divina, y ahora el privilegio de los hombres en tiempos de Cristo, los lectores, y por extensión también los creyentes de todos los tiempos, nosotros ahora que estamos leyendo esta epístola. Pues primeramente, este privilegio está ministrado por los profetas y en segundo lugar tenemos el anuncio del Evangelio. El verso 12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Entonces, de antemano, ya se dijo las cosas que serían cumplidas en el día de los lectores. Cuando Pedro escribe a los lectores, ya la salvación se ha cumplido. La salvación ya les ha sido anunciada. Ya han recibido el mensaje de salvación. Y la aplicación sería precisamente no para los profetas, que hablaban para el futuro, sino para otros. La mente de los profetas no estaba en su tiempo y respecto al futuro solamente podrían, como vimos en otra ocasión, examinar sus palabras, tratar de darse una idea acerca de cuáles serían las realidades del Evangelio. Pero descubrieron que el día del Evangelio no era para ellos y lo entendieron hasta el punto donde podían hacerlo. Podían mirar adelante con fuerte deseo, pero evidentemente no vieron el día de Cristo, el día del cumplimiento. Pero en tanto que estaban anunciando algo para otros, en realidad estaban honrando a los creyentes que ahora reciben la epístola y que han recibido la salvación. Entonces los profetas dijeron que estaban sirviendo no solamente a Dios, recibiendo la revelación y transmitiéndola, sino que estaban sirviendo a estos lectores y, por extensión, también a nosotros. Así que, en primer lugar, ministrado por los profetas, en segundo lugar, el anuncio del Evangelio. Esto lo tenemos en la segunda parte del verso 12. Porque las mismas cosas que fueron anunciadas de antemano ahora han sido anunciadas porque han sido cumplidas. Se han cumplido y ahora se pueden anunciar como algo que ya se ha realizado. Y los que la anunciaron fueron apóstoles en primer lugar, pero en segundo lugar otros, que no eran apóstoles también. ¿Qué hicieron estos? Pues contar los hechos de la salvación. Cristo fue crucificado. Cristo fue resucitado. Cristo está ahora a la diestra de Dios. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues ellos predicaron el mensaje de salvación. La función de estos hombres será predicar el Evangelio, el mensaje de salvación, pero todo conectado con los hechos de Cristo que vino al mundo, que ha sufrido, que ha resucitado, que ha vuelto al cielo y está intercediendo por nosotros. Pues estos que estaban predicando la palabra también eran adecuados para la obra que estaban haciendo. Dios no llama a personas inútiles, sino a personas que, capacitadas por el Espíritu, pueden hablar del Evangelio, como estaban también capacitados en su momento los profetas. Ahora, no se dice exactamente que el Espíritu estaba en ellos, pero sí que hablaron por la influencia del Espíritu Santo que estaba en ellos. Es un Espíritu enviado del cielo, que fue el que les movió, y este Espíritu vino del cielo precisamente cuando Cristo fue glorificado. Después de la exaltación de Cristo, es decir, en Pentecostés. Aquí tenemos que se cumplen las palabras del Señor Jesús. Los apóstoles, una vez que Cristo había resucitado y estuvieron 40 días con él, el Señor les habló acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios, y os preguntaron si iba a traer el reino en este tiempo, y el Señor les dijo, pues no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces, a partir de ahí, el Evangelio fue predicado y se ha extendido por todo el mundo. Así que se cumple lo que Cristo dijo. Y realmente lo que tenemos en el libro de los Hechos, aunque a veces se ha titulado los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Sin embargo, es más bien los Hechos del Cristo exaltado, porque es él desde la diestra quien está llevando a cabo la extensión del Evangelio en nuestro día. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se cumple en el libro de los Hechos y en la extensión del Evangelio por testigos que hablan del mensaje del Evangelio a otros. Y claro, cuando hablamos del mensaje de los profetas en primer lugar y de los cristianos después, se enfatiza que hay una continuidad en el plan de Dios, en tanto que hay promesa de salvación y cumplimiento de la salvación. Esto ya lo hemos dicho de otra forma, pero seguimos insistiendo que es muy importante. Hay unidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta es la base para el paradigma cristiano, es decir, sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. En el Antiguo Testamento se anunciaba esto de antemano, el Nuevo Testamento se cumplió, y esta es una realidad presente. Y que tiene que ver también, como dijimos en otro día, con la misma experiencia del creyente, porque los creyentes también sufren, no como Cristo, que es un sufrimiento expiatorio, sufren por causa de Cristo, pero finalmente también esperan la gloria que Cristo tiene para todos los creyentes en el futuro, porque hay un gozo glorioso precisamente a causa de lo que esperamos. Así que el Evangelio fue dado por el Espíritu mediante inspiración a los apóstoles. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es inspiración apostólica. Los profetas son la base de la autoridad del Antiguo Testamento. Los apóstoles son la autoridad del Nuevo Testamento. Y ahora la predicación, pues, fue hecha por voceros a partir de esa verdad del Nuevo Testamento, la verdad del Evangelio, no solamente por los apóstoles, sino también por otros muchos. Porque, claro, se dice, se habla solamente de los apóstoles, pero claro, cuando vemos el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, por ejemplo, pues Pablo pues plantó la iglesia de Galacia. Pero Bernabé, que estaba con él, ¿era inspirado esta vez o no? No necesariamente. Lo que sí es verdad es lo que anunciaban. Esto sí que era verdad apostólica. Esa autoridad de Dios, la palabra del Señor, la palabra apostólica. Y luego hay muchos otros que a partir de ahí, y sin torcer ni cambiar el Evangelio, predican el Evangelio fielmente, la palabra apostólica, para que alcance a otros. Y así podemos pensar que apóstoles predicaron y también no apóstoles predicaron la verdad apostólica, la palabra del Señor que tenemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio. Luego, en tercer lugar, tenemos la revelación, que es objeto de investigación. Y aquí tenemos cuatro cosas. Primero, el interés de los seres angélicos. Segundo, la necesidad de la mirada. Tercero, los motivos de interés. Y por último, el privilegio de los creyentes. Primero, el interés de los seres angélicos. Los seres angélicos son gente, bueno, seres, no vamos a hablar de gente, seres muy curiosos. Y aparecen bastantes veces. Cuando se habla acerca de gente extraterrestre, yo siempre he dicho, sí que los hay. Hay ángeles. Hay muchos seres que Dios ha creado, ¿no? Bueno, esto un poco como anécdota. Pero recordamos, por ejemplo, que en Éxodo 25, cuando se habla acerca del tabernáculo, pues allí está el arca del pacto, que tiene como tapa el propiciatorio, y también están esculpidos dos querubines que miran hacia adentro. Los serafines que cantaban santo, 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 en aquella visión que tuvo Isaías, ¿no? Ahí estaban también los serafines. Y luego Esteban, el primer mártir, nos habla en su discurso en Hechos 7 acerca de vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles y no la cumplís. Por lo tanto, los ángeles también estaban relacionados con este tema de el tiempo del pacto y el dar la ley. Hay ángeles también relacionados con el nacimiento del Señor. Un ángel especial fue el que anunció a María el nacimiento del Señor. Están en relación también con los pastores, anunciando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aparecen en la resurrección para anunciar por qué buscáis al que está vivo de entre los muertos, etc. Y hay muchos otros ejemplos, y luego pues también son ministradores de aquellos que somos herederos de la salvación. No los vemos, pero el Señor los envía a veces para cuidarnos y ayudarnos de muchas formas, algún día veremos hasta qué punto. Y también en Efesios 3:10, pues la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer en el plan de redención, pues es dado a conocer a los ángeles por medio de la iglesia. De modo que ellos están siempre curioseando, interesando lo que Dios hace y aprendiendo de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. A veces a través de una iglesia, a través de la iglesia. Así que el interés de los seres angélicos es evidente en toda la palabra del Señor. Pero ve la intensidad de la mirada. Porque dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y este mirar es mirar dentro. Escudriñar dentro, por ejemplo. Tenemos la misma figura en el caso de los que fueron al sepulcro del Señor. Miraron dentro. Vieron aquello abierto y dijeron, ¿aquí qué pasa? Miraron con toda intensidad, interés, mirando a ver, pues no está Cristo, ¿qué pasa aquí? Así que no es una mirada de pasada, una mirada intensa para entender y conocer realmente lo que ha ocurrido. Los apóstoles Pedro y Juan lo entendieron enseguida, porque vieron los lienzos puestos tal cual estaban y el cuerpo no estaba dentro, como ha salido el Señor, ha resucitado, como ha ocurrido. Entonces los ángeles miran de esa forma con una cierta intensidad. Así que no es una simple mirada, mirando la cubierta de algo, lo aparente, sino que miran con los seres celestiales, miran con una mirada muy interesada por entender plenamente las cosas, todo lo que pertenece a Cristo les interesa. Cristo es el Señor de ellos. Todo lo que es el contenido de la salvación les interesa. Y la idea también es que ciertos misterios celestiales son escondidos de los ángeles. Los ángeles no entienden todo. También dependen de la revelación que Dios les quiera dar y cómo la quiera dar el Señor a ellos. Y realmente esto lo vemos en algunos textos. Por ejemplo, cuando el Señor está hablando acerca de su venida, o el tiempo de su venida, dice que nadie sabe de esto, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre Celestial. Por lo tanto, los ángeles no conocen todo, desconocen muchas cosas, dependen de la revelación de Dios y cuando el Señor se lo diga, y dependen de la iglesia, porque la sabiduría de Dios es dada precisamente a través de la iglesia, a los ángeles, van aprendiendo de la iglesia, de lo que Dios ha hecho en la iglesia, cómo es el plan de salvación y cómo entenderlo. Así que anhelan investigar cuidadosamente, porque si no te interesan mucho las cosas, a lo mejor el Señor no te va a revelar nada, ¿no? Eso también pasa con nosotros, con los ángeles, están muy interesados en entender todo lo que tiene que ver con Cristo y con la salvación. Luego, en tercer lugar, los motivos de su interés. Porque aquí hay una superioridad de los creyentes sobre los ángeles. Todo lo que pertenece a la esfera de la salvación está muy por encima de la experiencia que los ángeles tienen. Por varias cosas, porque por ejemplo, la venida de Cristo concierne a los hombres, no a los ángeles. Todo lo que dice Hebreos 2, ¿no? Que Dios no redimió a los ángeles, redimió a los hombres, a los hijos de Abraham, dice allí, porque estaba escribiendo, el autor hebreo está escribiendo a los hebreos, ¿no? A los hijos de Abraham, no vino para salvar a los ángeles. Por lo tanto, nosotros sí tenemos una experiencia, Cristo vino para salvar hombres, y los ángeles no tienen nada que ver con esto, incluso los ángeles sí que se regocijan en arrepentimiento humano, ¿no? Cuando una oveja perdida se encuentra, pues entonces hay gozo en los cielos y en los ángeles de Dios, que se gozan en todo lo que es el arrepentimiento de pecadores. Por lo tanto, algo entienden, pero evidentemente la salvación tiene que ver con hombres que son encontrados porque Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y luego, como hemos dicho, el conocimiento de la sabiduría de Dios llega a los seres celestiales por medio de la Iglesia. Por medio de la Iglesia. Por la experiencia de la Iglesia, el mensaje de la salvación, etc., pues los ángeles van aprendiendo algo acerca de todo esto. Claro, un día entenderán más, supongo, porque Dios no va a hacer a los redimidos una especie de escaparate donde todos los seres celestiales podrán ver la gloria del Señor. La gloria del Señor que consiste en gracia suprema. Porque finalmente los ángeles no pueden tener nunca la experiencia de los hombres porque nunca pecaron. Se trata de los ángeles buenos, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto no pueden aprender lo que significa que hombres pecadores que merecían la suerte de los ángeles malos, sin embargo, por la gracia del Señor, son salvos y vivirán para siempre debido a la gracia de Dios, la gloria de Dios eternamente. Y entonces esto será evidente y podrán ver y aprender de la gracia del Señor que ellos no conocen a través de lo que Dios ha hecho en la Iglesia. Así que la venida de Cristo concierne a los hombres, el conocimiento de la sabiduría de Dios llega a los seres celestiales por medio de la Iglesia, y luego tenemos la grandeza de la redención de Dios, que es lo que suscita la admiración de los ángeles. Pues qué maravilloso, ¿no? Porque finalmente no nos admiran a nosotros. Admiran a Dios, que hizo tal cosa con nosotros cuando no merecíamos nada. Y esto realmente, pues la grandeza de la redención es tan grande que los ángeles se admiran, incluso se juntan en algún momento para alabar a Dios, como vemos en algunos pasajes del libro de Apocalipsis. Así que Pedro quiere hacer un paralelo a lo que ha dicho antes sobre la gran misericordia de Dios que nos dio el nuevo nacimiento. Y esto es la paradoja de la superioridad de los creyentes, pero luego ahí también se une, los ángeles se unen al deseo de toda la creación por el cumplimiento escatológico, el cumplimiento final de la salvación. Especialmente la sujeción humana a Dios por la fe en Cristo. Ahí tenemos en Romanos 8, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? La creación fue sujetada a vanidad y será libertada conforme a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que va a ocurrir con la creación y los ángeles se juntan juntamente en esto también, como tenemos en Apocalipsis 5, ahí tenemos una apoteosis gloriosa de alabanza y adoración al Señor y ahí todo el mundo adora. Los ángeles y luego la creación, porque todos esperan que finalmente lo que se ha dicho acerca de Cristo, lo que Cristo cumplió finalmente, se cumpla finalmente en la nueva creación y en todo lo que eso significa, en algo totalmente nuevo donde viviremos redimidos y ángeles, en una creación totalmente renovada, nueva y donde mora la justicia. Entonces esta opinión estaría apoyada por el interés del apóstol también, por los temas que vemos en la epístola, acerca de la creación, la sujeción de todas las cosas a Cristo y el juicio. También la gloria eterna. Por lo tanto, cuando tenemos esto en la epístola, estamos justificados a decir lo que acabo de decir, es decir, que los ángeles se unen a la creación esperando el cumplimiento escatológico de todas las cosas. Luego, la única referencia a ángeles en otro lugar es en 3:22, que están sujetos a Cristo, que está Cristo hasta la diestra de Dios, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y bueno, aquí tenemos, como todo, se lleva toda la unidad que hemos tenido en los versos 3 al 12, pues se lleva una declaración que habla tanto de la grandeza, de la actividad de la salvación, como el profundo deseo de la creación por la gloria eterna en la presencia de Dios. Tenemos la grandeza de la salvación desde el principio, sobre todo los versos 3 al 5, luego se sigue adelante, pero también este profundo deseo de la creación por la gloria eterna, la presencia del Señor, de lo cual hemos estado refiriendo pues hace poco. Y luego, en cuarto lugar, el privilegio de los creyentes, porque estamos en contraste con los ángeles. Los ángeles no experimentan el Evangelio de la misma manera que la experimentamos los hombres, los seres humanos, porque ellos no son recipientes de la redención, nosotros sí. Entonces, el privilegio de disfrutar ahora la salvación y anticipar la redención futura es propia de los creyentes. Dice que se anunció el Evangelio a vosotros, es decir, a los creyentes, a los cuales se está escribiendo, por extensión, a todos los creyentes de todas las épocas, a nosotros también. Los profetas del Antiguo Testamento vieron de lejos estas cosas. Y en muchas cosas entendieron y otras no las entendieron. Los ángeles también se maravillan cuando escudriñan en lo que Dios ha hecho en Cristo. Y según van entendiendo, realmente pues hay una experiencia de admiración, incluso de alabanza, suponemos. Los lectores, vosotros, que dice aquí, o nosotros, ahora sí que lo experimentamos. Entonces, en resumen, Pedro tiene una culminación. Habla de profetas, luego predicadores y después ángeles. Todos están interesados en la persona de Cristo, que es el centro del plan de redención, es el tema de toda la Biblia. Y el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Habló por los predicadores, habló por los predicadores en el Nuevo Testamento, habló antes por los profetas en el Antiguo Testamento y está presentando estas cosas también actualmente. Entonces aquí tenemos la tercera parte de todo lo que llamamos la dosología, versos 3 al 12. Ya vemos que es versos 3 al 5, versos 6 al 9, versos 10 al 12. Tenemos aquí la tercera parte. Luego, cuando vemos en su totalidad todo lo que es esta dosología, pues es grandiosa. Y solamente se puede seguir en grandeza aquella que tenemos al principio de la epístola a los Efesios, bendito el Dios y Padre, etcétera, ¿no? Que tenemos allí en Efesios. Realmente, mirando todo lo que hemos estado mirando, los versos 3 al 12, damos cuenta de la grandeza, de todo lo que es el fundamento de la salvación que Dios ha puesto. A partir de ahí, pues el próximo día, si Dios quiere, tendremos que entrar dentro del verso 13 en adelante, que ya cambie un poco la dirección, pero no del todo, porque finalmente lo que dice el verso 13 se adapta y se fundamenta en todo lo que hemos visto en los versos 3 al 12. Así que los versos 3 al 12 son fundamentales para entender todo lo que se hizo después y por qué, a partir de lo que Dios ha hecho, tenemos que vivir de cierta forma que agrada al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este recorrido que tú nos has permitido hacer, por todo esto que llamamos la dosología de Primera de Pedro. Y, Señor, muchísimas gracias porque tú no solamente nos has hablado de la salvación en este pasaje, además lo has hecho con mucho interés que tú pusiste en el apóstol que escribe por aquellos que iban a recibir la epístola. Por lo tanto, no comienza sencillamente dando un mensaje largo de teología, aunque hay teología, sino que comienzas hablando de tu misericordia, comienzas hablando de la salvación que tú nos has dado a causa de tu misericordia, el futuro al cual nos orientamos porque somos peregrinos en este mundo, la salvación en la cual nos gozamos actualmente en el presente, que es un tránsito hacia el futuro. Y luego la base sobre la cual nosotros hemos podemos vivir ahora la salvación y todo lo que realmente implica las misericordias tuyas es tu revelación, la revelación de un plan de salvación sobre el cual se asienta todo lo demás. Tú cumpliste todas las cosas que estaban dichas anteriormente en la persona de Cristo. Y por lo tanto, Señor, a partir de esta obra de Cristo, hemos entendido la misericordia tuya. Por la resurrección de Jesucristo, tenemos vida nueva. Y Señor, es a Cristo a quien esperamos que vendrá un día. Y tenemos gozo glorioso actualmente, precisamente porque tenemos salvación y sabemos que tendremos consumadamente salvación en plenitud un día. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que hemos estado estudiando y en tu misericordia, Señor, que nos ayudes a seguir meditando en esta palabra tuya y aceptar no solamente los gozos de la salvación, sino también los deberes de la salvación. En tu voluntad podremos ver en días sucesivos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.